vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas esas personas que nos están escuchando en la mañana de hoy. Mira, y como hoy es miércoles de cultura, pues mira, un día como hoy Mario Vargas Llosa ganó el premio Planeta con la novela Lituma en los Andes. ¿La leyeron?
No.
¿Tú sabes que
yo la leí?
Esa no. He leído otras de él, pero esa no, fíjate.
Esa sí la leí.
Ah, pues mira, pues habrá que ponerla en la lista.
Sí.
Buenos días, Victoria Ruiz Laberit.
Buenos días, hoy estoy tranquila, dedicada para la cosa culturosa.
¿Estás culturosa?
Estoy culturosa, sí.
Ay, qué bueno. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo
bien. Buenos días, la muchachita. Bueno. Buenos días, Cuba. ¿Cómo están, amigas? No se me vayan. Quédense ahí.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días.
Estamos completas.
Estamos completísimas. Y en la segunda media hora vamos a estar todavía más completas.
Ay, muchachos, dilo.
¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Y vamos a tener con nosotras a dos representantes de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales de Cuba. Y vamos a estar hablando un poco sobre la situación de la mujer cubana que trabaja, que vive en el campo. Así que, primero, felicidades a todas esas mujeres rurales en su día. Y en la segunda media hora vamos a estar tratando ese tema. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Es el 305-639-4272. 305-639-4272. Y bueno, como mencionó Vicky, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poquito sobre cultura y hoy estamos de palabras. ¿Te acuerdas de aquella canción que decía palabras?
Parole.
Bueno, resulta, y esto, bueno, los idiomas son seres vivos en realidad. Cambian, crecen, se reducen, de todo. Son flexibles. Y todos los años, el diccionario de la Real Academia Española, la academia, ¿no? No el diccionario, sino la academia, hace cambios a su diccionario. Hay que añadir palabras. Usualmente esas palabras vienen de la tecnología. O sea, esas palabras nuevas usualmente vienen de ese campo. Bueno, veamos qué nuevas palabras se van a aceptar.
Bueno, ya mañana, día 16, sale este nuevo diccionario. Es la edición número 23 del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y ellos dicen que están afrontando el gran reto de incluir nuevas palabras que no pueden desaprovechar las ventajas tampoco de la era digital, como tú bien estás diciendo, si no estarían condenados a la extinción. A partir de ahora, el diccionario se hará desde el principio con una concepción digital y tendrá también versiones en papel. Esto lo dijo el secretario Darío Villanueva. Esta edición electrónica recibe unos 40 millones de consultas al mes. Bastante interesante.
Yo la uso constantemente, es muy buena.
Muy buena. Bueno, para la elaboración de este nuevo diccionario han participado 22 academias de la lengua española. Y como les digo, mañana se darán a conocer los detalles de qué incluye este nuevo diccionario. Para decirles algunas cositas curiosas, tendrá 93.111 artículos.
Wow.
Frente a los 84.431 de la edición anterior del 2001 y recogerá 195.439 acepciones, entre ellas casi 19.000 americanismos. Esta edición en papel va a costar 99 euros.
En papel, 99 euros, sí, como 120 dólares, sí, más o menos. Claro. Pero la tienes en internet.
La tienes en internet. Siempre hay quien la va a querer tener en su casa, pero bueno. Para conocer entonces la última tanda de novedades, habrá que esperar a mañana, aunque el pasado mes de marzo ya ellos adelantaron, cuando entregaron el original de este diccionario, que incluirían palabras como estas que les voy a decir. Ahora viene Botox.
Les ha tomado mucho tiempo.
Sí.
Porque las mujeres han estado usando el Botox desde hace décadas ya.
Así mismo. Está la palabra cameo.
Sí.
Sí. Está cameo. Cameo es como hacer un plano fotográfico cuando se hace un documental.
Ah, un paneo.
Un paneo, un cameo, algo así será.
Ay, no sé.
Una cosa es una paneo.
Una cosa paneo y cameo.
Cameo es otra cosa.
Bueno,
por eso.
Habrá que buscar.
No es cameo, no, de cama.
No, al paneo.
No. Llama a la Real Academia. Vamos a llamar lo que tenemos una nueva, sí, una nueva palabra y una nueva definición.
Vamos a ver qué pasa. Mañana buscaremos entonces a ver qué dice el cameo ese, porque ellos no han dicho nada más. Botox sí sabemos, por supuesto, cameo. Está drone.
Ajá, los drones, sí.
Van a poner ahora la palabra feminicidio.
Ay, yo
también
pensé que
les ha tomado tanto
tiempo.
De
yo
verdad.
Pensé que estaba.
No, va a aparecer ahora la palabra multiculturalidad y precuela.
Y aparatoso. Okay.
No.
Está la secuela de después y la precuela de
bueno,
antes.
Porque,
pero
claro,
yo siempre lo había oído.
Tú lo habías oído, pero no lo habían incluido.
Claro.
Ahora lo van a incluir.
Ellos están atrasados.
La gente
usa estas palabras mucho
antes
de que ellos
decidan. Por eso es que vienen, que la quieren incluir. Estará mileurista. En España este es un término muy común.
Sí.
Mileuristas son esas personas.
Mileuristas que están detrás del palo porque lo que tienen es...
Expliquen.
Mileurista es esa persona que llega...
que vive con el mínimo de los euros.
Pero que el pago le llega a 1,000 euros más o menos. Sí. Que ganan 700 y algo.
1,000 euros. Mileurista.
Pero dicen que hay una tendencia mileurista en España porque muchas personas, muchos jóvenes, fundamentalmente están ganando ese dinero, 1,000 euros, o que se acerca a los 1,000 euros, y por eso le han puesto mileurista.
Hilda, la palabra aparatoso sí está en el diccionario de la Real Academia Española.
Pues yo en mi vida lo había visto.
Aquí está, aparatoso o aparatosa,
sí,
que tiene mucho aparato, ostentación, desmedida o exagerado.
Estoy de acuerdo con eso, sí. Fulana es muy aparatosa, sí, está con mucho aparato, pero no un aparatoso accidente.
Ah, bueno.
El accidente se murieron 5. No puede ser.
Ay.
El aparatoso accidente, no aparatoso, así sí la conozco.
Okay.
Pero aparatoso para un accidente
es
y murieron 5, no,
porque
fatal.
Quiere decir que fue escandaloso.
Sí. No, pero no,
carro,
no.
Bueno,
aparatoso accidente.
Ok, bueno. ¿Qué más?
Está tweet.
Claro.
Está tuitear.
Claro.
Tuitero. Y aparece también la definición de red social. Así.
¿Tú ves lo atrasados que están?
Como palo
social.
¿Hace cuánto tiempo la gente está tuiteando?
Así mismo. Miren, ellos explican que, por supuesto, el diccionario es heredero de aquel que se hizo en 1780 y que va cambiando con el tiempo, que es una obra monumental, pero que 300 años después tienen que estar a la altura de lo que se está moviendo en el mundo, de la era digital, de las nuevas palabras que van surgiendo, que el porcentaje es muy elevado de las palabras que se utilizaron antes, pero que también es muy elevado las palabras que se tienen que incluir ahora. Por ejemplo, miren, ellos dicen que quieren ir depurando también del diccionario el carácter religioso, porque en aquella época tenía tanto peso la religión que solo tienes que buscar la definición de Dios, que aparece con mayúscula en ese diccionario original. Y se le dedican 6 páginas enteras a la definición. Bueno, pues el diccionario ahora quiere ir acortando esas cosas porque dicen que también vivimos en una sociedad laica, Y por otra parte, debe recoger el léxico de las diferentes religiones que están surgiendo en el mundo, que para ellos ya eso es un problema, porque tienen que ser multicultural, tienen que abrirse a las religiones.
Sí, tiene que haber Dios con mayúscula y Dios con minúscula.
Y no solo a la católica. Dicen que llevan también mucho tiempo reflexionando sobre el futuro del diccionario y que van a debatir esta cuestión en un simposio internacional que habrá en Madrid del 5 al 7 de noviembre. Y fíjense, quienes incluso van a estar representados en este simposio. Van a haber desde lingüistas de todo el mundo hasta responsables de Google, de Microsoft e IBM. Dice el secretario de la Real Academia Española que se aproximan grandes cambios. Y el más grande es que a partir de ahora el diccionario va a seguir siendo, pero muy digital, muy, muy digital, dice, y tendrá pequeñas versiones en papel más baratas que las que están vendiendo ahora, claro, de 99 euros.
Sí, porque hay gente que quiere tenerlo, claro, en papel y no tiene.
A mí me encanta tenerlos en papel.
Sí. Tú sabes que desde que ya existen en digital, y tú sabes que yo soy lectora de papel.
Sí. Lo que es más rápido.
Exacto. Tú puedes estar haciendo otras cosas en el internet y simplemente, o sea, tu trabajo, y tener el diccionario abierto en otra página, ¿no? Y simplemente moverte de una página a la otra y buscar esto, buscar lo otro. No, si uno trabaja en escribiendo ese tipo de,
es más rápido,
de función, es mucho más rápido que tener que sacar el diccionario, abrirlo, buscarlo.
Lo que sí, Michelle, mañana no podemos dejar de buscar la palabra cameo.
Cameo.
Vamos a tener que buscar cameo a ver si es lo que dice Vicky.
A ver qué está pasando. Si a ver, es lo que puede dice. Ser el cameo.
Porque.
O será un camello sin L. O
deja los camellos, que ya La Habana se salvó,
bueno,
creo que se lo quitaron.
No te asustes
rato.
De una noticia que leí hoy de que un camello mató a un turista estadounidense.
¿En dónde?
Creo que en México.
Pero un camello. ¿Un camello? De verdad. ¿Un camello camello?
Bueno, yo no sé qué tipo de camello fue. Solo vi el titular y dije, pero mi madre, ¿cómo van las noticias, no?
Ajá.
Por favor.
No, yo, bueno, ¿camellos en México? Me estoy enterando ahora.
¿Será un camello de...?
Chicas, en un centro turístico que llevan esas cosas.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, mañana
está rarísimo.
Entraremos
con el cameo.
Bueno, yo pensaba que era relajo del escritor este que es de por la zona central de la isla. Que,
aquí está la noticia.
Que tiene un cuento de que en Cuba habían camellos. Uh-huh. Y sí, tuvimos camellos, que llevaron camellos para trabajar en el campo.
¿Sí?
Sí.
Y trabajaron.
Sí. Ahí voy. Un camello de un zoológico particular de un rancho en el municipio mexicano de Tulum atacó a mordiscos y causó la muerte de su propietario, un estadounidense de 60 años. Lo último en noticias. Porque
ese camello estaba, como dicen en Puerto Rico, enfogonado.
Sí, que le habría
cayó a mordisco.
Pero lo bueno que fue el dueño.
Ay,
bueno, por favor.
Oye, pero tú sabes lo que es tú y de turista, que el camello de otro te mete una mordida. No, no, que va.
Fatal. Nos vamos a una breve pausa. Sí. Y cuando regresemos, vamos.
Le diremos si cameo es de cama. Cameo.
Todavía no. Todavía. Podemos, no está. Mañana es que sale el diccionario, regresamos con el horóscopo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Con voz propia aquí en Radio Martí y llegó el momento del horóscopo. Si no le pones la musiquita,
yo
no
ni hablo. Habla. Hoy estoy no muda. Habla. Aries, el tránsito de Venus, Marte, por tu signo te hará la opción de realizar tus deseos más íntimos. Respecto a tu salud, relájate, estás pasando por un momento de inquietud. Debes mantenerte firme en tus criterios, sigue adelante en tus objetivos y lograrás todos tus fines. Cuida tu salud, que es lo más importante, Mayra, la salud. Números de suerte, 6, 15 y 22. 6, 15 y el 22 para Aries. Tauro, en los asuntos del amor, primero hay que probar y luego decidir. Piensa que todos los problemas tienen su solución. Cuando cuatro planetas transitando por tu casa 12 indican un periodo de retos y tensiones. Las circunstancias van a poner a prueba tu capacidad de acción. Relájate antes de enfrentarte a cualquier problema que durará muy poco, porque tú sabes cómo manejar esas cosas. Números de suerte 45, 17 y 34. Géminis, hoy le debes hablar con claridad y precisión a tu pareja. Intenta solucionar lo que tienes pendiente. Respecto a tu salud, piensa que las circunstancias del día no alteren tus horas de descanso. Mercurio, transitando por tu casa 10, te ayuda con más optimismo tu vida profesional, siempre que no te pierdas haciendo múltiples planes y después llegues a la nada. Géminis, eres muy inteligente, pero te achantas a veces y no quieres hacer nada. Números de suerte 38, 39 y 13. 38, 39 y el 13 para Géminis. Cáncer. Cada persona tiene su valor sentimental. No caigas en la trampa de darlo todo a cambio de nada. Respecto a tu salud, las tensiones pueden aparecer en diversas áreas de tu vida, pero en especial en el ámbito del trabajo. Te sientes un poco tensa en el trabajo, me imagino. Si quieres mejorar tu economía, debes llevar una agenda con tus gastos y ajustes más a tus presupuestos. Lo poquito que tienes, mira a ver cómo lo distribuyes. Números de suerte 29, 28 y el número 31. Leo, nuevos proyectos de vida se concretarán a corto plazo. Los planes de compromisos afectivos, boda o la llegada de un nuevo hijo traerán muchas alegrías. Circunstancias difíciles en el plano profesional ponen una nota de alerta en tu cerebro. Recuerda que no es conveniente perder la calma en situaciones delicadas. La clave es mantener la serenidad y pactar o negociar lo que pueda. Número de suerte 17, 40 y el 35. 17, 40 y 35, Laura. Para Leo, Virgo, un día favorable para la armonía familiar y para interesarse especialmente en cuestiones domésticas. La rapidez mental y la sagacidad para lo económico se traducirá en certeras decisiones comerciales. El contacto con amigos y conocidos, así como las asociaciones con terceros, resultan vitales para llevar adelante tus proyectos. Números de suerte 14, 33 y 49. Libra, un día para movilizarse en el plano del corazón, generoso y de gran calidad. El brillo de la personalidad y la buena disposición anímica señalan momentos ideales para enamorarse. Los gestos convincentes pueden afirmar las avanzadas profesionales y los ingresos. Las ideas serán eficientes y los esfuerzos estarán muy bien orientados hacia donde quieres llegar, Librano. Números de suerte 18, 37 y el 16, Escorpio. Nuevas tácticas o actitudes de empatía te ayudarán a superar diferencias en el seno de la pareja. El mes de octubre se inició con excelentes oportunidades para triunfar profesionalmente. El clima de trabajo será ideal, la relación con los colegas muy buena. Así que todo esto a tu favor, mira a ver lo que tú puedes hacer. No vayas por otro lado, ve por ahí. Es un buen momento para realizar un tratamiento para ti de salud. Números de suerte 28, 32 y el 40. Sagitario. El estado de ánimo apacible y el juicio correcto permitirán zanjar cualquier diferencia afectiva que se presente durante el día. Se perfila una fuerte tendencia a la conciliación. Día ideal para poner en orden los papeles, revisar todo lo que tengas que votar y ocuparte de todo aquello que no puedes hacer durante la semana. Es un día tranquilo para ti, Sagitario. Número de suerte 12, 58 y el 23. 12, 58 y el 23. Capricornio. Se armoniza toda tu vida familiar y sentimental en un día ideal para encuentro con personas agradables a ti. La expresión de las emociones estará muy ligada a la familia y los afectos cercanos. Respaldo monetario de alguien que te quiere mucho y te va a solucionar tu problema económico, que en estos momentos es muy grande, pero vas a tener una ayuda fabulosa. Números de suerte, te felicito. Números de suerte, 9, 21 y 32. 9, 21 y 32. Acuario, sucesos familiares gratos alegran tu día. Las relaciones con la familia, los amigos y la pareja serán afables y muy buenos para ti. Para muchos será un día de nuevos despertares, de amores profundos y maduros que llenarán el corazón de alegría.
Ah, bueno, amores profundos y maduros.
¿Tienes amores profundos y maduros?
Bueno, que de maduro se pasaba podrido.
Una grata sorpresa por la noche por los acuarianos. Por favor, si la tienen, llámenme y díganme. Números de suerte, 5. 10 y el 13, 5, 10 y el número 13 para Acuario. Piscis, día muy positivo para el amor, aumenta la sensualidad y la tendencia al romanticismo. Nelson, habrá oportunidades de profundos reencuentros afectivos. Con respecto a tus actividades, se inicia una excelente etapa para poner en marcha planes que mejoren el área económica tuya. Los piscianos están pasando por estos momentos, por momentos muy difíciles, Jacinto, económicamente, pero bueno. Números de suerte, 37, 46 y el 15. 37, 46 y el número 15. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. El día 13 cumplió años y Dania, la de Guane, y se nos olvidó felicitarla. Así que, aunque tarde, la felicitamos hoy. Y Dania, muchas felicidades. Nadia de Guane, así la tengo.
Nunca es tarde si la dicha es
buena. Exactamente.
Así es.
Bueno, ¿ustedes lo han oído decir? ¿Fulano es medio lunático?
Sí.
Sí.
Bueno, amiga, pues las palabras que hemos empezado hoy el día con las palabras. Hay palabras que uno arrastra y son antiguas, como decía mi abuela, como la cocoa. Desde la antigüedad, las fases de la luna se han asociado a las mareas y a las menstruaciones de las mujeres. Pero a partir del siglo XVI, la luna también sirvió para explicar cambios de humor y cambios de ánimo, así como ciertas formas de locura que se presentaban en personas que eran a intervalos y que estaban conectadas a la fase de la luna. La luna llena se relacionó con el aumento de la criminalidad, los ataques de epilepsia y la transformación de los hombres en lobos. En este contexto, el médico Paracelso, un famoso médico del medioevo, representó una ruptura con la medicina clásica. Él era un médico suizo, se llamaba a sí mismo alquimista, también era astrólogo, conocido también por ser uno de los primeros científicos en practicar la popularización de la ciencia, porque en aquella época era un individuo que ejercía como médico, además ejercía como barbero, que además era alquimista y que además era astrólogo, era para estar en manos nada más de gente muy rica.
Y era Rosacruz también.
Ah, bueno. Él, como ya les dije, fue un individuo rupturista porque popularizó todas estas cosas y encarnó una nueva corriente en la época del Renacimiento. Hay un libro que se llama El libro de la locura, de Rafael Huerta, un escritor español e investigador, que plantea que las aportaciones estuvieron entre lo natural y lo mágico. Él le puso también, como decimos nosotros los cubanos, de su propia cosecha. También le puso a sus investigaciones cosas sobrenaturales. Sus ideas se movieron entre la experiencia, la especulación y las creencias en una época en la que la ciencia se mezclaba con la magia y la religión. Este médico creía que el ser humano tenía un cuerpo visible y otro invisible. Este último es lo que hacía superior, libre y capaz de resucitar al ser. La parte visible estaría compuesta por el cuerpo animal y el cuerpo sidéreo. ¿Relacionado esto con qué? Con el ánimo, la sabiduría y con el arte. Cuando surgía una discordia entre los dos cuerpos, se producía entonces la locura. Fue precisamente Paracelso quien clasificó a los enfermos mentales en tres categorías. En primer lugar, los lunáticos, porque ellos decían que dominaban ellos lo que tenía que ver con los cambios de la luna y sus manifestaciones en su fase. En segundo lugar, los insanos, que eran los enfermos que venían locos de nacimiento, con defectos de fábrica, ya fuera hereditaria o por alteraciones durante la gestación de la madre. Y en tercer lugar estaban los melancólicos, un término que se venía arrastrando desde épocas clásicas y que designaba a quien tenía una causa interna para su locura, que entraba en aquellos fases de estar tirado en una cama, todo en un lánguido. Esos eran los melancólicos. Además de esta clasificación, Paracelso también habló de locuras transitorias, como las manías y las obsesiones. Ay, si Paracelso estuviera ahora vivo, como está el maniático y
el lunático.
Y el lunático y el obsesivo compulsivo, que cuando dice, ay, no llego a fin de mes, Dios mío, no me da el dinero para poder pagar.
Bueno, eso no es ser obsesivo compulsivo.
Ay, amor, niña, uno que te...
Ser un ser humano.
Pero oye, a veces se convierte en una obsesión que tú estás contando los kilos ahí.
Bueno.
Pese a que muchos estudios científicos han descartado cualquier relación con las fases lunares, con los trastornos mentales, el término lunático se mantuvo vigente hasta en bien entrado el siglo XIX y el XX. ¿Para qué? Para asignar a los pacientes con esta forma, que son desequilibrios mentales, pero también había asilos para lunáticos. Dice que todavía, hoy en día, seguimos oyendo esta terminología. En Oriente se escucha mucho, ¿verdad, Silda?
Fulano es un lunático.
Es un lunático.
Bueno, nos vamos a la pausa. Con voz propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Allí me encontré un pensamiento de lo más lindo de San Agustín, el famoso obispo y filósofo, que dijo: cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros.
Ay, qué bonito.
Me encantó. Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros.
Muy bonito, muy bonito. Bueno, ayer habíamos comenzado a hablar de este tema del bullying, ¿no? De este acoso de los niños contra niños, a veces en las escuelas, a veces en los barrios. Y una de las cosas que tocamos así, pero muy por encimita, es este punto de que los bullies no nacen, los bullies se hacen. Entonces, yo me quedé con esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que pasa en un niño que termina siendo capaz de abusar a otro? Y me encontré este artículo que es muy, muy interesante, que se llama ¿Cómo asegurarte que no estás creando un bully? Y son consejos que, cuando tú te pones a pensar, son muy lógicos, ¿no? Dicen los psicólogos que un niño que es bully, que acosa a otros, que los maltrata, es un niño que necesita ayuda y necesita orientación. Y el primer consejo para los padres cuando están criando a sus hijos, ya una vez el nene es bully, ya ahí tienes otro problema. Estamos evitando crear o criar un bully. Y el primer consejo es que tienes que ser un ejemplo. Es bien importante que tu hijo no te vea usando la intimidación, ni la burla, ni el abuso de poder para lograr las metas, sea en la familia o en la calle también, en la sociedad. Sobre todas las cosas hay que evitar la violencia verbal o física en el trato con tu pareja, con tus hijos y hasta con la gente en la calle. Por ejemplo, también dicen que involucres a los niños un poco en la estructura de la familia. Por ejemplo, tú puedes establecer que es importante en tu familia que todo el mundo comparta los quehaceres de la casa. Pues tú puedes decir, bueno, en esta familia todo el mundo tiene que contribuir. Y luego le puedes pedir a tu niño que ayude a definir las rutinas concretas para participar en las responsabilidades de la casa. De esa manera, le estás enseñando que hay un principio que los une a todos en la familia y que la participación y la opinión de todo el mundo es importante. Un segundo consejo es practicar el respeto. Un ambiente respetuoso en casa enseña al niño que las cosas se logran por las buenas y que nadie tiene derecho de pisotear los derechos de los demás. Tú quieres algo, lo pides con respeto, das las gracias. Si esa es una costumbre que se practica en la casa, entonces el niño entiende que todas las personas merecen un trato educado y respetuoso. También sé un padre que está presente. En la escuela, los expertos, los maestros, los psicólogos ven que los bullies en potencia usualmente están buscando desesperadamente llamar la atención. Entonces asegúrate en casa que tu hijo goza de tiempo de calidad contigo y que sepa que tú estás interesado en sus sentimientos, sus anhelos y sus problemas. O sea, que el niño sepa que cuando tú le preguntas, ay, ¿cómo estuvo la escuela?, Que siéntate y escúchalo, porque si tú estás dando vueltas por toda la casa, el niño dice...
No le estás haciendo caso.
Exacto. Y saco, yo sé que las mamás, los papás están bien ocupados, tienen muchas preocupaciones, pero asegúrense de por lo menos en la semana sacar unos minutitos para dedicárselo totalmente a cada uno de sus niños. También aconsejan ayudar al niño a tolerar la frustración. La frustración es parte de la vida. En el perfil de la personalidad de un bully está una falta de control de los impulsos. Entonces hay que enseñarle a los niños cosas tan básicas como esperar su turno, ganarse las metas con esfuerzo y trabajo, y a controlar su temperamento. En la casa hay que evitar el cumplimiento automático de capricho, porque un niño que está acostumbrado a que todos corran a obedecer sus demandas es un perfecto bully en potencia. Otro consejo es fomentar la inteligencia emocional. Hemos hablado aquí mucho de la diferencia entre la inteligencia para las matemáticas o las ciencias o los idiomas o lo que sea, y la inteligencia emocional, que tiene que ver con ser sociable, con tener empatía, etcétera. Bueno, es vital que todos podamos aprender a expresar nuestros sentimientos claramente, pero también a entender los sentimientos de los otros. Y esa habilidad se mejora con la práctica. Por lo tanto, es importante en casa tener la apertura de que todos acostumbren a decir lo que sienten. Y por último, vamos a enseñar la empatía. Con tus propias actitudes, modela la compasión hacia los demás. Por ejemplo, ay, bendito tu tía, pobrecita, está de mal humor porque se siente bien mal, pobrecita, está enferma. Vamos a ayudarla, vamos a visitarla. Tú le estás dando al niño una lección de empatía, de entender los sentimientos de los demás y de dejar abandonarnos un momentito nosotros mismos para poder ayudar a otra persona. Y bueno, hoy...
Llegó la persona de la que hablamos al principio.
Bueno,
que hoy... Que dejamos la interrogante.
Hoy, ya les mencionamos, es el Día de la Mujer Rural, el Día Internacional de la Mujer Rural, y invitamos hoy al estudio a Magdelivia Hidalgo de FLAMUR.
Gracias.
Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales de Cuba.
Buenos días.
Para hablar un poquito sobre este tema. El primer Día Internacional de la Mujer Rural se observó en el 2008. Tomó demasiado tiempo, yo creo, ¿verdad? Se estableció en el 2007 y reconoce la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejoría de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Y un grupo que ayuda a empoderar a las mujeres rurales en Cuba es FLAMUR. Y bueno, por eso tenemos aquí a Magdelivia Hidalgo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Soy guajiro.
Ella viene hasta con su música incorporada.
No, es que no. Oye, no podemos dejar de caer así como así. Bueno, yo la verdad me siento muy orgullosa de formar parte de esta organización de mujeres rurales. Puedo decir que aunque no fuimos las mujeres en Cuba un factor decisivo en esta decisión, en todas las asambleas que estuvimos en Cívicos, que es la Asamblea Mundial de la Sociedad Civil, la sombrilla, donde recoge la mayor cantidad de ONG del mundo, enfatizamos muchísimo en los talleres, nos reunimos con mujeres del mundo entero y dijimos que por qué no, siempre se hablaba de que la mujer, pero no había un día, hay un día de esto, hay un día del otro, pero cuando vienes a ver la mujer rural creo que se ha ganado un espacio, y un espacio no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. No quiero mencionar otros países para no que las personas no se sientan, pero sí te digo que sí pusimos un granito de arena en que se le diera a conocer más este día, se reconociera el trabajo de ella. Y hoy yo quisiera hablar el trabajo que ha ido desarrollando FLAMUR dentro de Cuba. Creo que es importante trabajar en las comunidades, en las bases, preocuparse por las necesidades básicas de la población, de tu vecindario. Y ese es el trabajo que ellas están haciendo, porque no hacemos nada con coger las mismas personas y decirle, ven para aquí que vamos a hacer un entrenamiento. No, creo que hay que trabajar en la comunidad, identificar el problema que tenemos, que el gobierno no lo resuelve, y enfocarnos en ello. Y eso es lo que han ellas estado haciendo. En estos momentos tienen tres factores determinantes dentro de la isla trabajando, y son los 7 centros del Silencio Esconde la Violencia, los 5 centros de la Edad de Oro, que son con los niños, y los 7 de impacto de independencia juvenil. Creo que es importante porque el tema de la mujer, por ejemplo, es un tema que a la policía política en Cuba y al régimen de los Castro no le interesa. No le interesa para nada. Pueden ver que le están dando una golpiza a una mujer, tú llamas a un policía, y el policía dice que eso es problema entre marido y mujer, y Vicky y Exilda, que han estado en Cuba, que es tal y cual. Nosotros perdimos una mujer.
Un gobierno machista.
Porque
estaba presidido por un machista, ¿verdad? El segundo machista en jefe.
Exactamente.
Y nosotros no tenemos espacio allí.
Entonces, ustedes tienen estos centros que son de asistencia legal y psicológica que se llaman El Silencio Esconde la Violencia.
Exactamente.
Que están en Bayamo, Holguín, Pinar del Río, Habana, Las Tunas, Camagüey e Isla de Pino.
Exactamente.
Háblanos un poco de esos talleres de asistencia.
Mira, por ponerte un ejemplo de uno, los 7 hacen lo mismo, tienen el mismo material. Aquí nosotros les buscamos información. Gracias a muchas amigas que me conectaron aquí con un centro de violencia de género. Y bueno, pues yo fui allí, ya ustedes ya me conocen, ya me paso después de amistades y me dieron mucha información. Y se las he ido mandando poco a poco. En este centro sabemos que el régimen no permite que tú tengas un lugar legal que lo puedas rentar para atender a estas mujeres. Lo ideal fuera eso, tener una línea directa donde puedan llamar las mujeres y asesorarlas como se debía. Pero bueno, como esto no lo permiten, en las mismas casas ellas se reúnen. Ahí vienen cualquier mujer que tenga problema viene ahí. Y aún no teniendo problema y habiendo algún conflicto en la casa, también viene ahí. Recibe los entrenamientos, participa en los debates, participa en las actividades de las mujeres, participa en actividades comunitarias, porque no es solamente hablar, sino cuando hay algún problema, una fosa que está desbordándose, todo el mundo apoya por la situación de las enfermedades, y ellas también quieren hacer esas cosas para sentirse útil.
Mujeres que por denunciar esas cosas, por ejemplo, en Bayamo
han sufrido golpizas. Sí. La misma Xiomara en Manzanillo, ahí está la foto, es algo que es real, que no lo hemos inventado nosotros. Mira la golpiza tan grande que le dieron, y lo que estaban haciendo era un debate sobre este tema que es tan importante. El silencio esconde la violencia, y es verdad, porque muchas mujeres tienen un miedo a decir que el esposo le está pegando, no solamente el esposo, porque no vamos a hablar solamente de política y que es la seguridad del Estado, no. Es el esposo, es la seguridad, es el jefe, es el hijo.
Son los vecinos.
Son los vecinos.
Porque entre marido y mujer dizque nadie se debe meter.
Mismo. Exactamente.
Y a mí me gusta mucho este nombre que ustedes le han puesto a estos talleres, El Silencio Esconde la Violencia, porque sí, o sea, si todos sabemos que a esta mujer le están cayendo a palos a ella. Exacto. Y a sus hijos, y todo el mundo se calla y nadie dice nada, ahí todo el mundo es cómplice.
Así no, que... y muchas personas con los manuales que ellas distribuyen y los volantes se acercan. Incluso tenemos que dar gracias a Dios, porque hay en ocasiones hombres han decidido ir allí y dar testimonios que, fíjate, habían visto cómo los padres le pegaban a su mamá. Ya hoy son hombres casados, y entonces se han dado cuenta de que tenían que haber defendido a su mamá en un momento dado. Y creo que es el momento de crear conciencia en estas personas que no saben lo que están haciendo. Porque tú naciste de una mujer, y por ahí debemos partir en cada uno. Yo siempre que empiezo las conversaciones con ellas se los digo. Ustedes tienen que empezar por ahí. tú naciste de una mujer y además no sabes con qué me criaron a mí, porque en Cuba con cuánto sacrificio, ¿qué tú comes para llegar a
adelante un hijo?
Entonces, ¿cómo vas a llegar a darle esas golpizas e incluso a matar? Porque hay mujeres que han muerto víctimas de violencia de género. Y nosotros tenemos el caso de Miriam, que se denunció dos veces, primero le fracturó un dedo, al hombre no le hicieron nada, los dos días para la policía preso, volvió a salir, la asfixió con la almohada y ahí está el hombre en la calle feliz y Miriam 10 metros bajo tierra.
¿Y no tuvo condena?
No.
Eso no hay quien lo
entienda. No hay condena. Él no tuvo condena.
Lo que dice de decir siempre al hombre, tú vienes de una mujer, porque pues, ¿cuántas mujeres yo sé que, por ejemplo, a una vecina o una amiga, el marido le está dando golpe, y son los hijos, y el marido dice, no te metas en eso, no te metas en eso, y recibe la represión entonces, porque quiere ayudar a esa mujer? Pues esa es una de las formas. Bueno, pero es que tú vienes de una mujer y a un hijo, oye, yo soy tu madre.
Exacto.
Y yo soy una mujer, ¿tú crees que es digno y es lógico que yo permita que esa mujer le pegue? Porque es que es un miedo compartido en la familia, en la sociedad, en el trabajo. ¿Cuántas veces uno no sabe que un jefe está extorsionando a una compañera de trabajo para que suba en el escalafón de trabajo o vaya a un lugar donde sabe que le va a caer el CUC? ¿Y cuántas cosas no está aguantando?
No, yo creo que hay muchos pasos que se han ido dando y que hemos ganando, se ha ido ganando espacio dentro de esa sociedad civil. ¿Por qué? Porque estas mujeres, cuando están haciendo estos debates, tú ves como lo mismo, la que pasa se queda. Son muchas las razones por las cuales se quedan ahí, las cuales no vamos a enumerar, el programa no nos alcanzaría. Pero bueno, el problema es que se quedan ahí, escuchan y después vuelven el día siguiente. Por ejemplo, si en la semana dan 3 debates, en el tú ves que la persona viene y esa persona antes tenía una idea y creía que esta casa era una casa de una gente opositora, esta casa son gente que no podemos participar con ellos, y es todo lo contrario. Le estás dando una demostración de que tú eres transparente, de que tú sí puedes ayudar a tu comunidad, que sí se puede trabajar, que no necesitas ataduras gubernamentales de ningún tipo. La sociedad civil no necesita ataduras de ningún tipo. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando que el gobierno nos va a resolver el problema, que el Estados Unidos, Argentina, Panamá... No. A las mujeres en Cuba nos vamos a resolver el problema nosotras mismas. Y esto hay que seguir demostrándoselo a la comunidad, seguir trabajando en base a ello y que las personas se sigan sumando y conozcan la transparencia del trabajo, que no queremos nada para nosotros, que lo que queremos es el bienestar del pueblo. Y es así es como se van logrando que las personas vengan y participen y conozcan cuál es su derecho para que lo puedan exigir.
En ocasión de este Día Internacional de la Mujer Rural, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, que se llama Funcile Lambonuca, dio un mensaje, ¿no? Y quería tocar un punto de ella que a mí me pareció bien importante. Ella dijo, y cito, debemos reducir la cantidad desproporcionada de trabajo sin remuneración y la carga de cuidados que afectan a las mujeres y niñas rurales, lo que implica aumentar las inversiones en la infraestructura y los servicios sociales como los cuidados infantiles y las tecnologías que liberan tiempo y reducen el trabajo. Una mayor participación de los hombres y de los niños en el cuidado de la familia permitiría igualmente a las mujeres y las niñas tener más tiempo para dedicar a la educación, la formación y las actividades económicas. O sea, básicamente cambiar cómo se divide el trabajo en la casa para que la mujer rural, además de tener que hacer todo su trabajo en la tierra, también pueda tener su tiempito para desarrollarse como ser humano.
Así mismo. Yo creo que es totalmente una realidad. Vemos como las mujeres se levantan a preparar desayuno, de ahí prepara a los niños, vete a la tierra a ayudar al esposo, regresas, trabajas en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos tenemos el derecho de hacer lo mismo, ¿por qué tú no puedes venir y levantarte tú temprano y hacer tú el café y traerlo tú? Y no, es que es una cosa que es que, Vicky lo dijo ahorita, es machismo redomado y triplicado. Ya es algo que...
Es muy importante también
eso que... Es una institución en Cuba.
Eso que Michelle acaba de decir, de mejorar las condiciones de la mujer rural. pasan mucho trabajo en Cuba. Mm. Las condiciones son a veces infrahumanas para todo, para conseguir qué cocinar, para conseguir con qué trabajar en el campo, para conseguir con qué ir a un médico. Están metidas en zonas tan alejadas que a veces no pueden llegar a los hospitales, que mayormente están en el centro de las ciudades, de los pueblos. Y cuántos casos se han dado de mujeres que han tenido, que han ido, cuando ya avisan a la ambulancia para que vaya a recogerlas, porque las mujeres rurales que están embarazadas pasan mucho trabajo, han parido hasta en la ambulancia, y a veces han llegado con cuadros severos al hospital, han perdido hasta sus niños. Eso es terrible. Hay que mejorar enormemente. Yo no sé cuándo en Cuba va a pasar. Bueno,
¿para en qué Cuba va a pasar el día que haya,
cuando haya una
régimen,
democracia, por supuesto?
Exactamente, el día que ese régimen ya no esté y haya elecciones libres.
Es una cosa terrible como se vive en las zonas rurales. Es terrible ver esos niños descalzos en medio del fango. Muchos no tienen zapatos, no tienen
mochilas, nada.
Yo me estaba riendo, entre comillas, el otro día por un artículo que leí de la emisora donde yo trabajaba, que están en Facebook. Yo los leo a veces para reírme a veces y ver cómo va el mundo, de un poblado en mi municipio, intrincado, y que fue un logro que le pusieran luz eléctrica hace un mes.
Siglo XXI.
Sí, señor.
Sí. En el 1959,
un logro.
El machista en jefe dijo que electrificación para todos, las grandes carreteras.
Como pero en islas y cerquitas de donde ustedes vivían. Ahí está el poblado este que tienen esta enfermedad, Dios mío, que se han casado unos con otros y unos con otros.
Eso es.
Ay, Dios mío.
Y a mí se me
que
va
yo
los
tengo,
nombres
también. Yo tengo un reportaje de
¿Donald Down Syndrome?
No.
En ese lugar.
Ahí todavía no hay corriente tampoco.
No hay corriente. Y entonces es a las afueras del pueblo. Se casan muchos familiares unos con otros.
Sí, eso es una tara lo que tú.
Y las enfermedades han sido secuelas y salió en un informe anual de incluso de la Organización Mundial de la Salud, que es un lugar con características especiales.
Claro.
Se hizo un sondeo médico.
¿En qué provincia?
En Holguín. Y en Urbanos Norio, mi municipio. Uh-huh. Así Holguín. Que...
Sí, en Holguín, pero está bien recógnito. Esta es la, todavía no tienen electricidad.
No.
La situación para que lleguen allí los alimentos, porque es la verdad que es lejos, y como son personas que no están bien mentalmente, tienen sus retrasos, cualquier cosa les viene bien. Entonces no ha surgido alguien allí que diga, no, estos son seres humanos, estas mujeres, mira cómo trabajan por sus hijos. Mira cómo, a pesar de estar así... Creo que eso es algo que ellas las hace ser más protectoras de los hijos. Y se ponen tienen en ocasiones agresividad. ¿Por qué? Porque ven que los hijos no tienen que comer, los hijos le van arriba a ellas, ellas tratan de ¿tú me entiendes? Y es algo, pero bien. Y esto está pasando en Cuba, Vicky lo acaba de decir, pleno siglo XXI. Y sin embargo, la educación, la salud, ¿dónde está? Para esas personas que viven allí en ese campo. Nada. Estas mujeres que vienen desde la serranía colgadas con las sábanas esas en dos palos hasta acá, hasta el pueblo, cuando los médicos se los han llevado todos para otros países. Ya esos consultorios que existían allí, esos están llenos de perras paridas. Ya allí no están, ya allí no hay médico, allí no hay enfermera. Las que están resolviendo el problema son las enfermeras, licenciadas en enfermería, pero en la ciudad. Porque los médicos están en Venezuela, están en África, están en Bolivia. Entonces, ¿qué pueden hacer estas mujeres? Bueno, están volviendo a lo de antes, que son las parteras. Entonces, a eso se está volviendo de nuevo. Y mira, muchas mujeres están pariendo de esa manera y están muy contentas. Creo que mientras haya higiene, ellas se sientan bien, bueno, pues van a tener que recurrir a esto.
No les queda más remedio.
Exactamente.
Si no tienen ayuda oficial. No, las mujeres en el campo tienen que tener... acceso a agua, a saneamiento, a los mercados, lo que tú dijiste de ir cargando tu productito a ver si puedes venderlo en algún mercado, necesitan equipo, necesitan microcréditos. Si la mujer también rural en Cuba pudiera tener acceso a microcréditos, ay, imagínate las maravillas que se pudieran.
Nosotros empezamos fomentando algunos huertos caseros y mira, han dado muy buenos frutos. Pero el problema es que cuando el régimen ve que ya tú estás ganando un poquito más, ahí inmediatamente te está mandando sí, los inspectores. Le mandaron los inspectores porque la cochiquera que tenían, que no tenían, lo que tenían eran 6 puercos, bueno, se las pusieron a 3 kilómetros de la casa. Todo el mundo en Cuba que nos está escuchando sabe que cuando tú pones esos puercos tan lejos, vienen y te los llevan. Pero tú tienes que traer los puercos y que duerman en el último cuarto.
Claro.
Tú los tienes que traer para ahí, los puercos, las gallinas, los patos, todo. El caballo, las 2 vaquitas, la vaquita que tenga. Entonces, siempre es alguna traba para que estas personas no puedan de verdad tener un buen desarrollo y que puedan, porque de ahí, de que viven, van viviendo. Pero tienen que ir logrando, no es solamente conformarse, ¿entiendes?
Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Magdalena, por pasar por acá hoy.
Gracias a ustedes y felicidades a todas las mujeres sí. que sé que las escuchan muchísimo porque se oye muy bien en las zonas rurales.
Ay, qué bueno.
Así que no voy a mencionar a ninguna, pero a todas las personas que nos escuchan, muchas felicidades en el día sí. y no solamente a las mujeres, los hombres, esto también. Que también le hacen la vida feliz a las mujeres.
Bueno, pero hoy es el día de la mujer rural, así que vamos a celebrarla
para todas
a ellas.
Muchísimas felicidades. Sí.
Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.